www.radiomadridigital.es.
¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, si la Navidad le ha dejado sin un céntimo en los bolsillos, si la nueva tasa de basuras y esos otros impuestos que se han sacado de la chistera los que despilfarran con ouijas franquistas le tienen con ese miedo de que por salir a la calle también le cobren, bueno, pues no salga. Amortice el pastizal que paga de hipoteca o por el alquiler y disfrute cual polluelo de su nido, porque estos días se lo van a poner difícil aunque vaya a trabajar. Bueno, siempre podrá decir que no sabe dónde ubicar el despacho donde trabaja. Porque atención, a 10 de enero y aún viéndole el trasero a los Reyes Magos, empieza el Festival de Obras en Madrid. Y de aperitivo a la madre de todas las obras, este fin de semana tenemos el corte total de la 2 por la instalación de una pasarela peatonal en el Parque de las Avenidas. Va a afectar al tronco central de la carretera de Barcelona desde esta noche, desde las 0 horas del sábado a las 5 horas del lunes 13 de enero, porque van a poner una pasarela, como le decía, peatonal en el kilómetro 3500 de la Avenida de América, entre la Avenida de Bruselas y las calles de Corazón de María y Santa Hortensia. Así que olvídese de pasar por este carajal, que desde hace muchos meses es la Avenida de América, porque solamente los autobuses van a poder acceder para poder ir al intercambiador. Bueno, esa es la tapa de aceitunas y esta es la tapa de patatas del aperitivo, para que vaya abriendo boca de lo que se va a tragar desde la semana que viene. Bueno, o a modo de calentamiento, la verdad es que se van a demoler este sábado 3 inmuebles en el Paseo de Extremadura, en los números 321, 323 y 325, de 2 plantas, edificios expropiados en su momento para llevar a cabo las obras. Así que para hacer la demolición y recoger los restos desde las 7 de la mañana del sábado hasta las 13 horas del domingo, se cortarán los dos carriles derechos de la carretera en sentido entrada a Madrid, del punto kilométrico 5+200 al 5+100. Y pasado el fin de semana, cuando el miércoles estrene sus horas, va a ser un miércoles muy de miércoles para los que entran, salen o viven por la carretera de Extremadura. Y aunque el refuerzo de un 20% en la línea C5 de cercanías, la R5 gratis para autobuses y microbuses y un carril bus desde Móstoles hasta la M40 en el tramo de competencia estatal, que el Ayuntamiento de Madrid va a continuar hasta Cuatro Vientos, vayan a intentar que el infierno no le consuma, escocío, escocía va a salir. Váyase haciendo la idea.
Le estoy viendo sufrir. Tengo las manos muy frías y no, pero es que le veo sufrir.
Sí, sí. Como escocías andan las tres administraciones incapaces de pensar en usted para ponerse de acuerdo. Mire, el Ministerio, como sabe, solamente ha suprimido el peaje de la R5 a los autobuses, no a los taxis o VTCs, que también son servicio público. Reprocha al Ayuntamiento que el carril bus solamente llegue a Cuatro Vientos, mientras este y la comunidad exigen el paso gratuito por la autopista radial también a los vehículos privados los días laborales y las horas punta. Y con todo esto, se le ocurre decir al ministro del ramo que va a poner un billete único de transporte público en toda España en 2026. ¿Cómo lo oye? Para lo que tendrá que ponerse de acuerdo el ministerio con todas las comunidades y todos los ayuntamientos de España, menos País Vasco y Cataluña, que tiene financiación singular y trato de despropósito. Está el sueño de una noche de verano y esto, cuya literatura nada tiene que ver, pero derrocha la misma fantasía.
El objetivo y el reto es implantar el billete único en España. Algo que tiene Alemania, que tiene, en el caso alemán, ventajas y desventajas, fallos que nos permiten también aprender. Y yo espero que en el año 2026 vayamos a esa medida que permita una mayor distribución o mejor distribución de los recursos, generar comodidad en los usuarios, pero sobre todo empezar a volcar los esfuerzos en la calidad del transporte público.
Pues decía el ministro Puente que al estilo del billete único de transporte de los alemanes, de los alemanes. Sobre decirle que en Alemania el orden, el bien común y el acuerdo es lo que prevalece, salvo contadas ocasiones, que allí la clase política aún tiene cierta clase, y aquí ¿qué le voy a contar? Cuando las contadas ocasiones son esas en las que piensan en el bien común y no en el de sus propios partidos políticos. Pues eso, aprendamos de los alemanes. Por cierto, que hablando del transporte público y en vista de las colas que hay de madrileños perdiendo el tiempo en estas gestiones, le aviso de que la validez de las tarjetas de transporte público para personas mayores de 65 años, que ya han caducado, se extenderán hasta el 31 de marzo. Pero no se ponga nervioso o nerviosa, que solamente son los que fueron emitidos en 2014 y que hay que reemplazar por una actualización tecnológica. Así que no malgaste ni un minuto, que tiene casi 3 meses para hacerlo. Y para los que se mueven en coche, ¿alguna noticia más? Pues sí, y para nada buena. Porque para seguir con el devenir de este tiempo en el que todo sube de precio menos el coste de nuestro trabajo, dice un estudio que la prima media de los seguros de coche anual se situó el pasado año en 411 euros, un 11% más que en 2023. Un 11% más, y encima no nos ha tocado esta Navidad ni la pedrea. Loterías ha pagado ya más de 312 millones del sorteo del niño y más de 1.927 millones del sorteo de Navidad.
¡Todos los años lo mismo! ¡No me ha tocado una mierda!
Pues hablando de tocar algo, le cuento que Ashley Madison, un portal web que facilita los encuentros y relaciones fuera del matrimonio, ha elaborado su estudio anual sobre cuáles son las ciudades de España en las que más infidelidades se cometen durante el invierno. Y es aquí que en este listado hay algunas partes de España, como Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura, Asturias o Aragón, que no aparecen entre las más destacadas en cuanto a infidelidad. Sin embargo, la Comunidad de Madrid cuenta con 2 municipios dentro del ranking nacional. El primero que aparece es Madrid, en el puesto número 14 del listado, por debajo de Burgos o Girona, que ocupa la primera y la segunda posición. Pero es que entre las 20 ciudades donde más infidelidades se cometen en invierno está Alcobendas en el número 14. Bueno, y una última cosa para acabar de darle las buenas tardes. Un estudio asegura que las hormigas recuerdan las malas experiencias. Sí. Y se quedan con las caras. Eso es broma. Un equipo de biólogos evolutivos de la Universidad de Friburgo comprobaron que cuando se encontraron con hormigas de un nido con el que previamente habían tenido bronca, se comportaban de manera más agresiva con ellas que con hormigas de nidos desconocidos.
Hormiga atómica.
Las hormigas utilizan, dicen, los olores para distinguir entre los miembros de su propio nido y los de otros nidos, y partían de 2 descubrimientos anteriores. Uno, cada nido tiene su propio olor específico. 2, que como muchos humanos, las hormigas se comportan agresivamente, en particular con sus vecinas más cercanas. Estos bichos, que parecen indefensos, tienen un carácter especialito, por no decir otra cosa, y son propensas a abrir sus mandíbulas y morder o rociar ácido y matar a sus competidoras. Así que esta mala leche, la verdad es que dicen que no la usan tanto contra los nidos que están más alejados, cosa que tenía muchos biólogos en un sinvivir, hasta ahora que han descubierto que es por rencor, porque recuerdan el olor de los atacantes. Por eso son más agresivas cuando se enfrentan a competidores de nidos que conocen. Bueno, dicho esto, que seguro le ha dejado muy tranquilo, muy tranquila, son las 2:31 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández e Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hasta las 2 hablamos de Madrid. Hasta las 2 hablamos de Madrid, como siempre empezamos contándole qué es lo que se va a encontrar por las calles de Madrid y M30 si va circulando con su vehículo. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues sepan que en este momento van a encontrar una ciudad muy tranquilita, al menos de momento, en todo el recorrido de M30, en accesos y en el interior. Algún que otro repunte en Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos, o en el acceso de conexión de Avenida de América con María de Molina. Precisamente allí, este fin de semana, ahí se producirán cortes de tráfico en la A2 con motivo de los trabajos de sustitución de la pasarela peatonal del Parque de las Avenidas, por lo que se recomienda hacer uso del transporte público.
Gracias, Charo, te llamo dentro de una horita.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la comunidad, Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo les queremos pedir mucha precaución debido a los bancos de niebla que pueden encontrar especialmente en la zona de la sierra de toda la comunidad, aunque también encontrarán complicaciones por ello en el oeste del Madrid.
Más de uno Madrid. Noticias.
En las noticias de este viernes 10 de enero que le cuento y le contamos con la ayuda de Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, Óscar, ya lo tenemos. Ya hay plan de movilidad definitivo cara a las obras de soterramiento de la Autovía 5. Lo ha anunciado esta mañana el Ayuntamiento de Madrid tras consensuarlo, aunque no del todo, porque lo de la Radial 5 no ha habido acuerdo, con el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid.
Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que la capacidad de la 5 se va a reducir a la mitad desde el próximo miércoles 15 de enero, cuando solo estarán operativos dos carriles por sentido. Pero ojo, porque va a haber ya una primera afección al tráfico mañana por la mañana. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mañana a las 7 de la mañana, cuando Yolanda Viladecans esté empezando el Noticias Fin de Semana de Onda Cero, que este fin de semana no va a estar Juan Diego Guerrero, habrá ya una primera ocupación de parte de la calzada.
Sí, este sábado ya se ocuparán unos 160 metros de la calzada sur en sentido de la entrada a Madrid para demoler tres inmuebles de dos alturas situados junto a la autovía. La noche de lunes al martes comienzan los cortes de tráfico y a partir del próximo miércoles 15, como has contado, solo habrá dos carriles en ambos sentidos para la circulación de vehículos. El plan contempla el refuerzo de las líneas de autobuses de MT que atraviesan el entorno de las obras, 700 plazas más a la hora y por vías alternativas. Habrá dos líneas lanzadera con una frecuencia de 5 minutos entre Cuatro Vientos y Plaza Elíptica y Aluche, y una línea circular de un solo sentido entre Batán y Lucero con 960 plazas por hora. En el caso de los interurbanos, afecta a 28 líneas que finalizarán en Cuatro Vientos. Metro refuerza las líneas 5 y 10 para el traslado de más de 8.000 viajeros a la hora. Cercanías aumenta la frecuencia de la C5 en el recorrido Móstoles-El Soto, Atocha, Fuenlabrada, Humanes. Habrá trenes cada 4 minutos en hora punta. En el caso del vehículo privado se recomienda utilizar sobre todo tanto para entrada como para salida los accesos por la M40, la M45, la M50, la A42 y la Radial 5 será solo atención gratuita para el transporte público de autobuses interurbanos.
Bueno, explicados los datos, conviene, Marta, que escuchemos también lo que ha dicho Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento, que en un acto en la Plaza de Oriente, que es donde tú estás, creo que ha vuelto a insistir en que la Radial 5 debería ser gratuita de lunes a viernes, pero para todo tipo de vehículos.
Sí, ha insistido en que el plan está cerrado, ha sido un trabajo de las tres administraciones, la colaboración, ha dicho, ha sido constante, pero también defiende Caravante el sentido común y los estudios técnicos que argumenta que teniendo una radial que es pública y que tiene capacidad suficiente para este tipo, para este flujo de tráfico, hay que utilizarla y dar facilidades. Confía en que el Ministerio, a medida que pasen las obras, estudie la alternativa de la gratuidad para todos.
El Ministerio debe reflexionar sobre ello para hacerla gratuita, no solo en ese horario, no solo para transporte público, sino para todos los ciudadanos. Y además es posible, porque ya lo ha demostrado el Ministerio, es posible hacerlo gratuita, porque la primera cuestión que había señalado como impedimento el Ministerio es que no era viable jurídicamente la gratuidad. Bueno, pues ya hemos visto que sí es viable jurídicamente la gratuidad, porque el transporte público va a ser gratis y por tanto lo que tenemos que hacer es volver a decir, en el mejor tono, insisto, pero bueno, yo creo que el sentido común a todos nos hace adivinar que sería mejor para todos que esa Radial 5 fuera gratuita.
De todas formas, el delegado de movilidad ha insistido en que el flujo del tráfico se monitorizará en tiempo real para ir realizando los ajustes necesarios en los desvíos con refuerzo de la señalización.
Gracias, Marta. Bueno, la Comunidad de Madrid también quiere que el Ministerio acabe apostando por esa gratuidad de la Radial 5 para coches privados entre semana y en horas punta. Lo ha dejado claro hoy el consejero de Transportes del Gobierno de Ayuso, Jorge Rodrigo.
Existen radiales en España actualmente que son de carácter gratuito y el Ministerio las tiene como gratuitas porque se están ejecutando en autopistas, como por ejemplo en Alicante, el AP7, y son gratuitas en términos generales. No sé por qué el Gobierno de España pretende hacer una distinción, un mínimo ataque en este sentido a la propia región de Madrid, cuando no quiere la gratuidad para todos los ciudadanos madrileños. Si se está implantando y se está haciendo en otras regiones de España, ¿por qué el ministro de Transportes no lo quiere hacer en Madrid?
Eso ha dicho Rodrigo antes de un acto en la estación de Atocha, del que enseguida vamos a hablar.
Bueno, pues seguimos hablando de afecciones al tráfico y lo hacemos ahora de otra que le comentaba al principio del programa, que también es inmediata, porque el tronco central de la autovía 2, Madrid-Barcelona, estará cortado al tráfico este fin de semana desde esta medianoche hasta las 5 de la mañana del lunes debido a los trabajos de instalación de la pasarela peatonal en el Parque de las Avenidas.
Hablamos de unas obras que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo para la instalación, como dices, de una nueva pasarela peatonal sobre el kilómetro 3,5 de la autovía en la Avenida de América, en concreto entre la Avenida de Bruselas y las calles Corazón de María y Santa Hortensia. Dichas obras, que se están realizando desde hace un año, contemplan durante este fin de semana el montaje del tramo central de esa nueva pasarela, por lo que, a pesar de las repercusiones que pueda tener en el tráfico de la zona, se hace imprescindible el corte total del tronco central de la A2, han indicado desde la DGT, desde la Dirección General de Tráfico. Como consecuencia de esto, los vehículos que circulan por la calzada central de la A2, en acceso y salida por la Avenida América, tendrán que desviarse por itinerarios alternativos. Tan solo los autobuses podrán acceder al intercambiador de Avenida América por la vía de servicio en sentido entrada y en sentido salida por el lateral de Avenida América. En cualquier caso, la DGT recomienda en lo posible evitar la zona de obras entre las horas en las que permanezca activado ese corte de circulación y, en caso de los vehículos que circulen en sentido entrada a Madrid, tomar las salidas hacia la M40, la salida 5, Arturo Soria, o la M30 para acceder a la capital.
Obras que empiezan y obras que terminan, porque la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha asistido hace un rato a la apertura de la remodelación del vestíbulo de la estación de Atocha.
Obra que mejora el tránsito de viajeros por esta estación, por la que pasan cada año 15 millones de personas, y que amplían además en Atocha el espacio de homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. Pachi Linaza ha estado en Atocha. Pachi, buenas tardes.
Buenas tardes. Recuerdo emotivo de Díaz Ayuso a todas las víctimas del terrorismo en la inauguración de este vestíbulo, porque anexo se encuentra el reubicado, el remodelado memorial del 11 de marzo. Rehabilitado, contando con la opinión de asociaciones y fundaciones, con 193 puntos de luz por cada una de las 193 víctimas mortales de los atentados del 11 de marzo. Homenaje y recuerdo a todas ellas y a los heridos de la presidenta madrileña.
Todas las víctimas cuentan con nuestro máximo respeto, el de España y el de la Unión Europea y sus instituciones, y cuentan también con nuestro compromiso de seguir haciendo todo lo necesario para que se sientan reconocidas, atendidas y protegidas. Y eso es lo que haremos hoy y siempre para defender la vida, la libertad y la democracia liberal que tanto ha dado a España en estas décadas.
Vestíbulo de Atocha, uno de los nudos más importantes ferroviarios de Europa, con líneas de alta velocidad, de media distancia, cercanías, de metro. Si 15 millones de viajeros transitan por aquí cada año, este espacio va a permitir descongestionar los tránsitos que ahora son de elevada concurrencia.
Gracias, Pachi. Ayuso ha acudido a este acto en Atocha, Óscar, después de presidir a primera hora el Comité de Dirección del PP de Madrid.
Sí, reunión a la que ha asistido también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que antes de entrar a la sede de Génova 13, se ha pronunciado sobre la proposición de ley que ha presentado hoy el PSOE en el Congreso de los Diputados para limitar a las acusaciones populares y recusar a jueces que hagan declaraciones políticas.
Bueno, el Partido Socialista está acorralado por la justicia y, por tanto, lo que pretende es coartar la acción de la justicia. Lo lleva haciendo ya tiempo, lo lleva haciendo desde que firmó aquel papel donde reconocía que había lawfare en España gracias a la presión de Junts. Lo ha hecho mediante las declaraciones que ha hecho ministros de este gobierno de forma constante y reiterada, y esto es un paso más en el intento de amordazar la justicia por parte del Partido Socialista y de pretender que los españoles no pueden ejercer las acciones que estimen pertinentes ante los tribunales.
La presidenta regional Ayuso ha publicado además un mensaje en redes sociales diciendo que estamos ante el segundo acto para rememorar la dictadura y parecernos a ella todo lo posible.
Y miramos ahora al distrito de Villaverde, en concreto la zona de San Nicolás de Arrechabaleta, porque el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, ha visitado hoy las obras de rehabilitación que se han llevado a cabo en esta zona de la capital.
Sí, un lavado de cara en condiciones, porque se ha renovado el pavimento de las aceras, se han sustituido también farolas y se ha mejorado la red de riego de esta zona del distrito de Villaverde. Y el delegado de Vivienda ha respondido, además, a esto que ha dicho hoy la ministra del ramo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Lo que no es de recibo es que en lugares como este, en el que nos encontramos, la capital de España, en la Comunidad de Madrid, exista un mercado libre y salvaje que acoge incluso los alojamientos turísticos ilegales en detrimento de aquellas familias que necesitan el acceso a una vivienda.
Mercado salvaje, ha dicho la ministra. Bueno, pues nos va a contar Carlos León la contestación a estas palabras del delegado de Vivienda del Ayuntamiento. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, Álvaro González, ha respondido a las palabras de la ministra de Vivienda en estos términos.
Sí, la verdad es que es realmente preocupante que un gobierno que se supone democrático esté en contra del libre mercado, y sobre todo nos preocupa mucho porque esa ley de vivienda intervencionista lo que ha significado es que un 30% de las viviendas que posiblemente estuvieran en el mercado no lo están. Nosotros estamos a favor de mejorar la oferta y no del intervencionismo.
Declaraciones de Álvaro González durante su visita a la zona de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, que está ejecutando los trabajos de reurbanización aquí en Villaverde, concretamente la regeneración urbana de San Nicolás Arrechabaleta en Villaverde.
Gracias, Carlos. Y de la Crónica de Sucesos de Madrid destacamos hoy un balance.
Sí, el que ha hecho la comandancia de la Guardia Civil sobre la droga que se incautó en el aeropuerto de Madrid-Barajas en 2024, año en el que fueron aprehendidas 6,5 toneladas de sustancias estupefacientes. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hablamos de casi 6.800 kilos de sustancias estupefacientes interceptadas a lo largo de este pasado año cuando las intentaban introducir en España a través del aeropuerto. La mayor parte de la droga incautada es cocaína, un 56% más que en 2023, explica Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil, casi toda oculta en dobles fondos.
Como es habitual, la mayoría de los métodos de ocultación utilizados por las personas que pretenden introducir la droga en nuestro país ha sido dobles fondos. Pero también se ha detectado un incremento de personas que vienen con la droga adosada a su cuerpo para lograr eludir los controles fiscales. Además, también se ha hecho un exhaustivo control en todo el sistema de paquetería que opera en el aeropuerto, dando como resultado también la intervención de otro tipo de sustancias, como pueden ser medicamentos, pero también ayahuasca y marihuana.
Estas intervenciones han permitido además que la Guardia Civil detenga a 149 personas, 101 de ellas hombres con edades entre los 17 y los 78 años.
Gracias, Marisa, y mucha atención a los amantes de la cuchara porque arranca hoy la sexta ruta del garbanzo madrileño que se va a desarrollar durante 3 fines de semana seguidos. Este es el primero, en establecimientos de hostelería de 27 municipios de la región.
Un total de 94 establecimientos van a ofrecer un menú de fin de semana en el que uno de sus platos integre como ingrediente principal esta legumbre procedente de la agricultura madrileña, el garbanzo, y el maridaje lo va a protagonizar un vino de la denominación de origen Vinos de Madrid. Lo que hace único a este garbanzo cultivado en Madrid, según los agricultores de La Garbancera, que es quien organiza todo esto, es que aumenta más del doble su tamaño tras la cocción, no pierde su piel en el proceso y presenta además una untuosidad mantecosa y blanquecina en su interior, que le convierte en el ideal para la elaboración, ya sabemos, del tradicional cocido madrileño. Los comensales que participen en este evento van a poder votar incluso su plato favorito a través de una aplicación móvil. Al inscribirse podrán optar a uno de los 21 premios que se van a sortear durante el último fin de semana de enero, el de clausura, el del 27 al 31 de enero. Y La Garbancera será la encargada de repartir el primer premio, que va a consistir en la entrega del peso del comensal en garbanzos.
Y el Ayuntamiento de Collado Villalba ha propuesto diversas actividades como talleres, rutas al aire libre o un escape room para concienciar sobre el medio ambiente, sobre todo los más pequeños.
Sí, el área de medio ambiente del Ayuntamiento Villalbino ha sido la encargada de presentar este nuevo programa de actividades ambientales en las aulas de naturaleza que se va a desarrollar en los meses de enero, febrero y marzo. Tiene como fin la concienciación de la importancia del cuidado a la naturaleza y al medio ambiente. Las actividades, hay que decir que son gratuitas hasta completar aforo. Ya están abiertas las inscripciones correspondientes a este mes, al de enero. Incluye la programación, pues también la celebración de conmemoraciones especiales, como el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene lugar el 26 de enero, el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y el Día Mundial de los Bosques, que es el 23 de marzo. Las actividades van a tener lugar los fines de semana, a partir de mañana, a partir de este sábado 11 de enero, en las dos aulas de la naturaleza de Villalba, situadas en el Coto de las Suertes y también en la Laguna del Carrizal, en horario de mañana.
Y por su parte, el Ayuntamiento de Las Rozas ha preparado para este sábado una actividad intergeneracional entre chicos de 15 a 20 años y mayores del municipio en el marco del Plan de Salud Mental.
Sí, según explica el consistorio de Las Rozas, el grupo Jóvenes Activos, que desarrolla un amplio abanico de actividades, desde eventos solidarios hasta acciones relacionadas con el medio ambiente, a través de la metodología propia de la animación sociocultural, ha preparado para este sábado, para mañana, el encuentro en el que los asistentes pues van a poder realizar un intercambio de conocimientos sobre nuevas tecnologías, juegos de mesa y baile. Va a tener lugar, como digo, mañana en el Centro de Mayores El Baile, en Las Rozas, de 5 a 8 de la tarde.
Bueno, como ven, muchas son las propuestas de ocio para este fin de semana, aunque se haya terminado la Navidad. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Que tengas un buen fin de semana, Óscar.
Lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, se lo contábamos el pasado miércoles que trabajadores de, bueno, sobre todo trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio han iniciaron este miércoles pasado una huelga indefinida en Madrid. Una huelga que afecta a personas con discapacidad, a mayores dependientes y sobre todo a los familiares que tienen que, bueno, pues cuidarles y estar con ellos, porque estos trabajadores, como le digo, están en huelga. Óscar Álvarez es director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está, Óscar? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, la verdad, Óscar, es que no es la primera. Han hecho ya varias huelgas, varias movilizaciones y se ha cumplido la amenaza. Amenazaron con estar en una huelga indefinida y eso es lo que han hecho, sobre todo trabajadoras, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Por lo que yo tengo entendido, hay unos pliegos, hay unas condiciones salariales que desde el año 2020 esto no se reactiva y muchas personas trabajan con sueldos que están por encima de, vamos, por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Es así?
Bueno, en principio destacar efectivamente el reconocimiento, ¿no?, que desde la Comunidad de Madrid hacemos a este servicio, ¿no?, y la apuesta por el servicio de ayuda a domicilio y en este caso por las profesionales, especialmente las auxiliares de ayuda a domicilio, ¿no?, pues unas profesionales tantas veces desconocidas, ¿no?, que hacen una labor esencial en el cuidado, como decías, de tantas personas en situación de dependencia, ¿no? Ellas están ahora en un momento de reivindicación laboral, ¿no?, por un convenio que firmaron con la patronal, que se publicó en mayo. Hay que destacar desde el principio que la Comunidad de Madrid ni ninguna administración forma parte de la negociación ni es un agente dentro de la negociación colectiva, ¿no?, que son las pautas y lo que han establecido entre ambas partes negociadoras. Y nosotros, por supuesto, que apoyamos el reconocimiento y las mejoras que contempla ese instrumento jurídico para las trabajadoras y consideramos que son prioritarias, ¿no? Entonces, por eso nosotros, desde antes de que se celebrara y firmaran ese convenio, venimos trabajando en unos pliegos del contrato. En el caso de la Comunidad de Madrid, los pliegos vigentes son de 2022, no de 2020, pero aún así es verdad que, bueno, ha habido determinadas situaciones fuera de lo laboral, ¿no?, con un Real Decreto que entró en vigor en el año 2023, que sí que nos condiciona a tener que sacar un contrato, ¿no?, por un incremento de horas que se ha producido.
Porque bueno, como bien decía Óscar, la Comunidad de Madrid lo que tiene sobre todo potestad sobre todos los municipios de la región de estas trabajadoras, salvo el Ayuntamiento de Madrid, que es el que hace de la Ciudad de Madrid, ¿cierto?
Sí, bueno, es la forma de gestión. Es verdad que la atención a las personas en situación de dependencia compete a las comunidades autónomas, ¿no? Y en este caso, pues hay una coordinación con el Ayuntamiento de Madrid por la magnitud y la dimensión que supone en prestar determinados servicios en coordinación con la comunidad, ¿no? De ayuda a domicilio, teleasistencia y centro de atención diurna, fundamentalmente. Entonces, efectivamente, se produce así. Las trabajadoras, como las trabajadoras y los trabajadores de cualquier otro servicio contratado por cualquiera de las administraciones, lógicamente sus relaciones laborales se producen en exclusiva con las empresas a las que pertenecen, lógicamente, ¿no? En este caso, las administraciones lo que hacemos es licitar unos servicios, unos contratos que, por supuesto, tienen que incorporar, ¿no? Pues todas las mejoras y todas las condiciones que establezcan todas las normas, me refiero, no solo los convenios colectivos, que son norma, por supuesto, pero bueno, cualquier regulación que viniera a nivel estatal y demás. Y ya digo que en este caso, además, es que, por supuesto, que desde la comunidad somos sensibles, ya no solo con las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, sino con todos los profesionales del servicio de atención a la dependencia, que consideramos, bueno, y así lo venimos manifestando, que tienen unas posibilidades de reconocimiento muy importantes, no solo salariales, ¿no?, sino también en otros ámbitos, incluso de reconocimiento social.
Bueno, estos 17.000 en toda la comunidad de trabajadores que se dedican a estas ayudas a la dependencia, Óscar, no entendemos, la verdad es que visto de esta manera, como está explicando, no entendemos entonces la polémica. Si las empresas, según dicen, parece ser sí que quieren subir los salarios, ¿cuál es el problema que tienen para que esos pliegos no se actualicen y tengan estas personas, bueno, pues mejores condiciones salariales?
Claro, o sea, lo primero que hay que explicar es que los pliegos de un contrato, ¿no?, los contratos que están vigentes tienen un tiempo de vigencia importante, o sea, que ahora mismo no tendríamos, en otras condiciones, no tendríamos que estar trabajando en pliegos ni sacando licitaciones, ¿no?, porque los contratos están previstos con unas duraciones de más tiempo, pero el compromiso que hemos tenido desde el principio, porque se ha, por lo que he dicho, porque apareció este Real Decreto en el año 2023, para que entendáis y nos entiendan los oyentes, ¿no?, que ha subido hasta en un 60% las intensidades de horas. Es decir, una persona antes con un grado 3 podía disfrutar hasta 70 horas y ahora hasta 94, ¿no? Lógicamente eso se traduce en que se tensiona un contrato, porque el contrato está ahí. Entonces nosotros hubiéramos salido sí o sí con unos pliegos y un nuevo contrato para intentar dar respuesta, ¿no?, a esa nueva intensidad horaria que se ha generado con el Real Decreto que se sacó desde el Estado, ¿no? En este interín, pues, los agentes sociales han firmado un convenio y una de las cláusulas del convenio supedita la aplicación de las mejoras laborales a que existan nuevos contratos, ¿no? De alguna manera están condicionados efectivamente a que entren en vigor unos nuevos contratos, pero ya insisto en que nosotros venimos trabajando en esos pliegos con antelación, de hecho, a la propia firma del convenio colectivo, y nos hemos reunido sin ser los interlocutores habituales, porque nosotros, como decía, los trabajadores no dependen de la administración en este caso, pero sí que hemos venido manteniendo reuniones con los trabajadores antes del convenio, ¿no?, precisamente para analizar y para que nos trasladaran inquietudes, muchas problemáticas, porque es un trabajo muy duro a diario, ¿no?, en miles de domicilios por toda la comunidad de Madrid, y todas esas mejoras, de hecho, van recogidas en los pliegos técnicos, ¿no? Mejoras del servicio en sí para mejorar la propia prestación de cara a las personas dependientes y sus familiares, ¿no? Sí. Con programas de mejoras en horarios, en las propias intensidades, pero también, por supuesto, se ha incrementado hasta en un 35% prevén el coste de la hora para dar respuesta a lo que han negociado los agentes sociales, ¿no? A esa mejora de los salarios, a la reducción que también contempla el convenio de horas, pero ya digo que nosotros los pliegos los venimos trabajando en ese sentido, incluso antes de que los agentes sociales firmaran el convenio. Sí que es cierto que es un pliego de una enorme complejidad, ¿no?, porque estamos hablando de un pliego que de un servicio que, de por sí, lo que digo, son miles de trabajadores prestando servicio ahora mismo a 54.000 personas, ¿no? Somos la segunda comunidad autónoma de España con más personas atendidas en este servicio, y de hecho apostamos mucho por este servicio porque la gente quiere ser cuidada en su entorno, ¿no? Y entonces, lógicamente, les acompañamos en ese sentido, pero la complejidad del pliego es enorme, y a nivel presupuestario, imagínense, ¿no? Lógicamente, esto lleva detrás un incremento presupuestario tremendo, ¿no? Porque solo ese 35% de incremento del coste hora, pero todo el incremento de horas que venimos haciendo y que se ha plasmado en el contrato precisamente por eso, ¿no? Por la aplicación del Real Decreto del año 2023.
Lo que pasa es que, Óscar, visto así y como nos lo cuentan, no tiene fácil solución.
Bueno, la verdad es que entendemos, ¿no? Que lo que los trabajadores intenten reivindicar, ¿no? Las mejoras que contempla su convenio. En este caso, las administraciones no son un obstáculo, me refiero, no son parte de esa negociación y el compromiso, porque eso es así, los pliegos se están tramitando, la tramitación administrativa de un complejo, de un contrato de esta magnitud es muy complicada, ¿no? Entonces, lógicamente, ha habido el compromiso y así lo ha manifestado la propia consejera y el delegado en el caso del Ayuntamiento de Madrid, de que los pliegos se van a publicar a la mayor brevedad a lo largo del año y que, por supuesto, o sea, que ese compromiso, porque lo haríamos sin convenio, que es lo que quiero enfatizar, ¿no? Que de por sí nosotros ya veníamos trabajando, ¿no? Para sacar cuanto antes un contrato.
Bueno, pues esperemos que cuanto antes esto se solucione entre unos y otros y todas estas trabajadoras, tantas y tantas que ayudan pues a esas personas que tienen discapacidad, que son mayores dependientes y sobre todo sus familias, pues se solucione cuanto antes porque es esencial el trabajo que hacen. Óscar es Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho que nos haya atendido y por la cuenta que nos trae a todos que esto cuanto antes se solucione.
Pues sí, efectivamente coincido. Muchísimas gracias a vosotros.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El Perro y el Gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Bueno, ¿conoce usted esos maravillosos spas donde usted primero tiene que pasar por una zona muy caliente, para después tirarse a una piscina muy helada? Pues algo más o menos parecido yo creo que va a pasar. Borrascas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues estoy francamente bien y está bastante bien definido, porque mira, venimos de unos días de... Yo diría que de calor intenso para estar hablando de las fechas de enero en las que nos encontramos, y de golpe y porrazo, atención, el domingo vienen cambios muy importantes con un descenso brusco de la temperatura. Vamos a tener el yin y el yang en tan solo 24 horas, pero vamos a ir, Pepa, si te parece, a organizarlo por partes. Ha sido un despertar... ¡Oh! ¡Qué despertar, Pepa! ¡Qué maravilla! ¡Qué bucólico! ¡Qué bonito! Esa niebla meona persistente en la capital. No se veían las torres, no se veía un burro a tres pasos. Era el día ideal de coger la tartera, salir a caminar al campo con el perro, después tomarte unos torrenos con un buen chorretón de vino en la bota. Pues así, magnífico, esa niebla que te iba calando los huesos. Eso sí, aguantaban muy bien los valores porque hemos estado en torno a los 8,9 exactamente en la capital. Tengo que decir a los oyentes de Onda Cero y sobre todo a mi amigo Paco, que me va escuchando en el coche, le tengo que decir al compañero que atención, porque esas nieblas pueden aparecer, por ejemplo, en la carretera de La Coruña y ser persistentes a lo largo del día y sobre todo al final de la jornada. Y después el avance implacable de las temperaturas. Mira, ayer 13,5, hoy estaremos en torno a los 14 grados en la capital, Pero atención, porque mañana viene el día grande y la traca sonora e importante. La Agencia Estatal de Meteorología sigue estimando que en Madrid capital mañana estaremos en torno a los 18 grados. Mira, como yo soy bastante previsor, te diré que no creo que lleguemos a esa temperatura, que es súper elevada, y en la previsión que han ido marcando estos días se han quedado un gradito y medio por abajo. Es decir, yo estimo que serán 16 y medio o 17 en la capital, pero son 7 más de lo que debería ser habitual en el mes de enero. Y después las mínimas también muy altas, ¿eh? No los bajamos de los 9 grados. Eso todo para la jornada de mañana, con algunas lluvias débiles de madrugadas que se puedan encontrar los fiesteros que vuelvan a casa esta noche a últimas horas. Y el domingo viene el cambio de decoración, porque esos vientos llovederos del sur van a rolar, que bien hablo cuando quiero, a componente norte, y van a hacer que las temperaturas se despeñen, sobre todo las mínimas, en 8 grados de un golpe, y de los 9 de mínima de mañana pasemos a un gradito de muestra, y que vuelvan a aparecer algunas heladas en la sierra en la jornada del domingo.
Anda.
Con cielos rasos, con cielos despejados, con la vuelta en todo lo alto de mis huevos fritos tan importantes, y con una bajada también de las mínimas. De los 18 pasaremos a esos 11-12 grados como mucho. Como puedes ver, un vaivén, un yin-yang de las temperaturas. Esa piscina de agua fría con la piscina de agua caliente de la que hablabas antes. Mira, permíteme muy rápidamente, porque hay mucha gente que está de pingoneo y sigue recorriendo afortunadamente esta España tan bonita que tenemos. Por un lado, cuidado a todos aquellos que se vayan a desplazar con las nieblas cerradas a primeras horas y al anochecer en el interior peninsular para todo el fin de semana. Temperaturas que en la jornada de mañana estarán desatadas. Te doy solamente un par de ejemplos. En el País Vasco, en Bilbao, 21 grados para mañana. En Málaga y en Murcia pasarán de los 22. La temperatura mínima que vamos a tener en cuanto a las máximas será de 11 grados en Soria, en Cuenca o en León. Y ya para terminar, advertir de las lluvias que pueden ser potencialmente fuertes en toda la cornisa cantábrica, donde pueden caer la alerta amarilla 12 litros en hasta 40 litros en 12 horas, y después la tramontana que soplará con virulencia tanto en Cataluña como en las Baleares.
Bueno, que luego hablaremos de otro tiempo de borrascas, porque con el tema que teníamos antes de esa huelga ya estaba indefinida de los trabajadores, sobre todo son trabajadoras de ayuda a domicilio para esas personas dependientes y discapacitados, vamos, personas con problemas de movilidad. Nos hemos comido ese tiempo, pero ahora a lo largo del programa, y si no, hacemos una broche de este viernes del Más de Uno Madrid. Con ese tiempo
muy bien,
de borrascas.
Muy bien,
así que usted abroche entonces esta parte, que esta luego parte iremos con la otra.
Sí, exactamente. Me voy cortando poco a poco. Mira, dice, voy a coger el tambor. Por San Nicanor, el día avanza, Pepa, a paso.
Bueno, como saben, con el paso del tiempo la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde, mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas, esas que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Cuidamos de ti. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. No quería el borrascas, pero sí. Sí, el Madrid va a jugar el domingo. Es que yo cuando dije que el Madrid podría jugar el domingo la final de la Supercopa, me hizo así con el dedito diciendo no, sí. Así que yo creo que podemos repasar, ¿no?, lo que tenemos.
¿Qué le medio?
Venga, vamos con ello. Anda. El Rayo juega hoy, ¿vale? El Rayo juega esta noche en casa contra el Celta. Mañana juega el Leganés en Cornellá. Ojo a ese partido contra el Español. El domingo a la hora de comer, a las 2, Las Palmas-Getafe.
Vale.
También está bastante fuerte el partido. A la hora del cafetito ya sabes lo que te toca. El Atlético contra Osasuna. No sé si vas a estar ahí con la cabezadita.
Bueno.
Un poquito de mantita en el sofá.
Sí, así a borradillo y tal. Sí, así. Con la babilla.
De tal manera,
bien.
Eso es, eso bien, es. Bien. Y luego ya a las 8 de la tarde, pues la final de la Supercopa.
Oye, pues muy bien el domingo, ¿no?
Sí, sí, es un domingo muy, muy interesante.
Muy futbolero.
Ese Real Madrid-Barça, que es el superclásico, porque como es la Supercopa, es el superclásico. Y es algo que ya se viene repitiendo en los últimos años. En los tres últimos han jugado siempre la final el Madrid y
primero ganó el Barcelona,
Barça,
¿no? Después
eso
ganó
es,
el Madrid.
Madrid y ahora y, pues vamos a ver a quién le toca.
Y ahora a puñetazos,
a
¿no?
A ver a quién le toca, a ver a quién le toca. Bueno, escuchamos a Carlo Ancelotti, al técnico del Real Madrid, hablando pues de eso. ¿Qué puede pasar en el clásico del domingo? Porque
que alguno gana de los
muy
dos.
Muy recurrente. Uno de los dos tiene que ganar seguro. Uno de los dos pueden empatar y luego ya decidirlo en penaltis.
No
pero
hay prórroga,
final,
¿verdad?
Siendo la final, no, tampoco hay
prórroga. Tampoco.
No, vale, no hay prórroga en la Supercopa. Escuchamos a Ancelotti.
En los últimos tiempos, el clásico siempre ha sido un partido imprevisible. Partido que hemos ganado nosotros fácil, 4-1, 0-4 en Barcelona. Dos veces ha ganado a nosotros en el Bernabéu el Barcelona, 0-4. Es difícil pensar qué partido va a ser el próximo partido. Te digo, no sé cómo puede ser este partido. Obviamente queremos ser mejor que el Barcelona.
Pues si no lo sabe Ancelotti, tampoco vamos a ser nosotros lo que digamos cómo va a ser el partido, ¿eh? Pero bueno, imprevisible. Es un buen titular para el clásico del próximo domingo. Y ha hablado también, porque los del Barça han tenido un día más de descanso, por aquello de que el Real Madrid tuvo que cambiar su partido de Liga frente al Valencia y tuvieron que cambiar los horarios de la Supercopa. Los del Barça andan un poquito más descansados. Se hoy ha hablado para los medios del club, para el Barça, Íñigo Martínez, el central.
Tenemos un gran rival ahora en la final, cualquier detalle va a importar, todo cambia, nosotros hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, dar el 100, sabemos lo que tenemos que hacer, por dónde se le puede atacar a Real Madrid y por dónde se le puede hacer daño, entonces a por ellos, con plena confianza y a partir de ahí, pues bueno, el resultado dirá a quién le cae el trofeo o a quién no.
A 100, hay que dar el 100 en lo que dice Íñigo Martínez para el partido del próximo domingo. Bueno, vamos hasta Arabia.
Sí, sí, claro.
Akbar.
En la hora. He visto un vídeo de Alberto Pereiro paseando por Jeddah y no.
Sí, yo también, sí.
No me diría yo.
Pasa desapercibido.
Sí,
ahí 28 grados.
Pasa desapercibido, Pereiro, ¿quieres decir?
Vale, eso
sí, pasa desapercibido,
es imposible
de allí.
Vale. Yo estaba hablando
hombre, de esos árabes guapos con su barbita y esas cosas.
Vale.
Qué temita.
Yo estaba, me he fijado más en el entorno, más que en Pereiro. Me he fijado más en el entorno, que me parecía pues muy, muy normalito. Pero si Pepa habla de Pereiro, pues voy a saludar a Pereiro.
Pues sí, claro.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Estamos teniendo un pequeño problema justo al ladito de donde has visto tú el vídeo, Félix, porque...
Sí.
Estamos un par de radios aquí y ha aparecido la policía y nos ha dicho que con micrófono en mano no podemos retransmitir por ninguna zona del centro histórico de Jeddah. Entonces he cambiado de micrófono a teléfono. Espero que me escuchéis bien, pero la verdad es que estamos teniendo un problema aquí bastante peliagudo ahora. Pero bueno, sí.
Se te oye muy bien.
Vale, pues entonces si se me oye bien me quedo más tranquilo.
Venga, pues yo
pero fíjate, no termino de entender la prohibición, que cuál es la diferencia que tú estés con un teléfono emitiendo o que
no
tengas
lo sé,
un micrófono.
No, porque me imagino que se piensa que estando con el teléfono no estoy entrando en ningún sitio y con el micro no tengo más narices que decirle que estoy entrando en un medio de comunicación, ¿sabes?
Ya, pero ¿por qué no
puedes
entrar
en alguna zona no te dejan grabar, algunos centros históricos donde no puedes estar
eso
con micrófonos
es,
y tienes
es.
Que pedir permisos, o sea que yo
¿sí?
dentro
eso
de
es.
Lo que bueno, que es una radio, que tampoco estamos haciendo nada mal.
Claro, pues, imagen, que
yo
no,
creo
bueno,
que
sea lo mejor.
En algunos sitios no te lo permiten, pero bueno, está también por ahí Alfredo Martínez. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo estoy en el hotel de concentración de la Federación, porque la mañana ha sido también bastante movida. Tampoco en la puerta del hotel nos dejan grabar mucho, está la policía y dice que es un recinto oficial y que nos abstengamos de grabar cerca de ahí, pero sí os digo que vengo también del hotel de concentración del Mallorca y luego os cuento pues toda la vorágine de la salida del estadio de los seguidores del Mallorca.
Ahora te pregunto por ello. Bueno, voy a preguntar lo primero a Pereiro, ¿cómo están los tocados del partido de ayer? Porque vimos a Bellingham terminar así de aquella manera.
Qué
Suamenu,
bueno es
Suamení, o sea, cuéntanos, Pereiro.
Bueno, pues te digo a modo flash. Bellingham está bien, no está al 100% evidentemente porque tiene una buena tiesura en la parte posterior de la pierna derecha, y es verdad que ayer nosotros nos sorprendíamos por el hecho de que no le hiciera el último cambio Ancelotti, pensando que por la contusión en la cabeza de Tchouaméni había opción a un cambio extra y una ventana más, pero no, en Supercopa no es vigente esa norma y por eso Bellingham tuvo que terminar el partido, porque ya habían salido tanto Ceballos como Brahim y Asensio al terreno de juego en tres ventanas distintas. Va a jugar el fin de semana, pero está un pelín cargadito, nada más. En el caso de Tchouaméni, tiene que cumplir 24 horas obligatorias en las que puede hacer algún trabajo dentro del hotel, pero no va a saltar al campo en principio después de esa contusión, aunque en el Madrid te dicen que es mareo y podría salir sin ningún tipo de problemas. Está bien, va a jugar el fin de semana, aunque ayer Asensio, entre una cosa y otra, fue protagonista por completo del partido. Y en el caso de Fede Valverde, es verdad que está muy cansado y que por lo que sea, el hecho de aclimatarse a estas temperaturas de 30 y tantos por el día y 25 ayer a la hora del partido, a las 11 y pico de la noche, pues no lo lleva muy allá, y ayer acabó fatigadísimo. Es una de las pocas veces que vemos que Ancelotti le sustituye. Los 29 partidos de este año ha sido titular, va a jugar el fin de semana, pero está claro que lo está pasando un poquito peor que el resto. En el caso de Modric, ya va mejor, ha pasado una noche donde ha dormido normal y hoy va a entrenar con los titulares, no con los suplentes de ayer, y va a hacer un poquito de trabajo físico a ver qué tal está.
Los del Barça están todos bien, incluidos los inscritos, Olmo y Pau Víctor. Alfredo.
Sobre todo los inscritos, ¿no? Con muchísimas ganas de jugar después de todo el ruido que ha habido a lo largo de la jornada. Han tenido un día más de descanso, como estabais comentando, y hoy les ha dado precisamente fiesta el técnico. Solo han hecho jornada de activación los que querían, en un entrenamiento voluntario. Tampoco es que haya muchas distracciones aquí, más que la zona céntrica, como hay, aunque algunos han ido al mar, ¿no? Hay barcos, se puede pescar, se puede nadar, y han aprovechado para un poco distraerse, ¿no? Pero sí, aquí la duda que tenemos en el Barcelona es si jugará Szczęsny en la portería o el castigado Iñaki Peña. Claro, Szczęsny lleva dos partidos y los dos ha dejado la portería a cero. Yo creo que va a seguir el polaco, y aunque sea en esta competición, y luego que vuelva en Liga Iñaki Peña. Y la otra duda es si va a jugar Olmo de titular. Y yo creo que va a jugar Gavi, porque Gavi jugó muy bien el otro día, está ofreciendo una muy buena versión. Olmo lleva tiempo sin jugar, ha tenido toda esta tensión de los últimos días y creo que le va a dar la última media hora, pero no de inicio. Es mi sensación, así que serían las dos grandes dudas de un Barça que mañana entrenará también oficialmente, y hay ruedas de prensa. En el caso del equipo azulgrana va a hablar uno de los jugadores más en forma del Barça, como es el canario Pedri.
Uh-huh. Confirma Pereiro que se van a ver en el palco Laporta y Florentino, y que del gobierno no, el del gobierno no se van a ver.
Pues mira, te voy a confirmar las dos cosas. Una, yo he hablado personalmente con el presidente, le he preguntado, ¿vas a venir? Me ha dicho que sí, así que va a llegar entre la tarde-noche de hoy y la mañana de mañana, porque hay un acto en la embajada con la Federación, con la Saudi Pro League, con el Barça, con el Madrid, donde van a estar todos, y va a estar Florentino Pérez. Y en el caso de presencia gubernamental, ya preguntábamos el otro día, y aquí en Arabia nos dejaban caer que había invitaciones tanto para Rodríguez Uribes como para Pilar Alegría, el presidente del CSD y la ministra. Hoy Rafa Fernández nos ha confirmado que no va a venir ninguno de los dos, ni Uribes, que evidentemente no era la persona que más ganas tendría de venir después de el comunicado de la cautelarísima de Dani Olmo, ni Pilar Alegría, así que no va a haber presencia del gobierno el domingo a las 8 en el palco en la final de la Supercopa.
Y ahora vamos con la polémica, y esta le va a interesar a Pepa, porque Alfredo Martínez nos puede comentar cómo fue la salida de los seguidores del Mallorca ayer del estadio, familiares también de los jugadores, que creo que no lo pasaron nada bien, ¿no, Alfredo?
No, la verdad es que no. Esto fue al acabar el partido. Hay que tener en cuenta que había mayoría absoluta del Real Madrid, casi todos iban vestidos de blanco, camisetas blancas, y era un reducido grupo de 200 seguidores del Mallorca, todos con las camisetas rojas. Muchos de ellos eran mujeres, las mujeres de los futbolistas, novias, parejas y amigos, ¿no? Y cuando salían, aquí no hay seguridad, porque normalmente no se necesita, no es un país que tenga violencia de ese tipo que nosotros conocemos en Europa, ¿no? Pero se encontraron solos, eran muy llamativos y se sintieron muy acosados. La gente quería hacerse fotos con ellos, insistiendo, me decía uno, dice, fíjate, yo soy más bien feo, soy un chico, pero si no me hice 12 o 13 fotos, muy encima nuestro, y ya
Hubo un par de situaciones en las que la mujer de Dani Rodríguez y la mujer de Greif, el portero eslovaco, se quedan solos con sus hijos y ahí se sintieron acosados. E incluso acusan que alguien llegó a tocarle el culo a una de las dos personas. Que hubo gente que se excedió y que pasaron momentos muy violentos y muy incómodos. El CEO del Mallorca ya ha manifestado su disconformidad y su malestar. Lo ha transmitido a la Federación. La Federación está abriendo también una investigación sobre este tema. He estado en el hotel hace unos instantes. Me han dicho que de momento no van a hacer declaraciones, pero evidentemente están preocupados por esta impresión que se ha dado y se ha llevado buena parte de los aficionados mallorquines y en especial las mujeres de un equipo que se ha ido directo al aeropuerto y que están ahora mismo volando con regreso hacia Mallorca con esa desagradable impresión final, ¿no?
Bueno, y también otra polémica, lo de Vinicius. ¿Cómo está Vinicius y qué ha pasado con Vinicius? Porque ayer le vimos de momento en el comienzo del partido tranquilito, luego ya no tanto, Pereiro.
Bueno, pues yo comentaba hace dos días en Radio Estadio de Noche que la imagen que vieron sus compañeros en Mestalla nada más llegar después de ganar el partido y que a Vinicius le expulsaron en el vestuario era de una persona muy arrepentida y de un posible cambio de conducta, por lo menos en ese momento así se le hizo ver a sus compañeros, y ayer vimos otra persona completamente distinta. Al final se lía porque Mafeo es famoso en el mundo del fútbol, el lateral derecho del Mallorca, por meterse con Vinicius, porque no le pega una patada a un bote y porque cada vez que juega partidos contra el Madrid se dedica a lo que se dedica, que es esto. Ayer Vini la primera parte no entra al trapo ninguna, en la segunda cuando marca el Madrid empieza a hacer alguna que otra tontería, pero salva bastante el partido, pero ya hubo movida en el descanso, donde tiene alguna que otra palabra malsonante con Mafeo, y al final del partido con Manu Morlanes, donde se dicen absolutamente de todo, igual que Mafeo con Bellingham en un perfecto inglés, por lo que me cuentan, que hubo bastante lío. Pero no ha habido intervención ni de su entrenador ni de su presidente. La actitud de Vinicius cambia porque Vinicius ha querido. Ayer salva el día y algún jugador le dijo: hoy es un día complicado, tienes que tener bastante cuidado, porque entre Mafeo y Raíllo, que Raíllo no tiene nada que ver con Mafeo, porque Mafeo es otra cosa completamente distinta, le apretaron bien las tuercas, y desde mi punto de vista y sin los insultos mediante del final, creo que Vinicius salvó bastante bien el día.
Cuidaros, os escuchamos ya el lunes, pero ya de vuelta, ¿eh? Vamos a ver quién gana ese superclásico que contaremos aquí en el
Llamaros Ramos, bien.
Como viene la Supercopa de Caliente, puede pasar de todo. Encima pita Gil Manzano, que Dios nos pille confesado.
No, y aparte que tenéis que tener en cuenta una cosa, que la narración va a ser a codazos y a ver quién da más codazos. Es lo que
sí, venga, eso va a ser divertido. Grande, sí.
chao. Se lleva el balón.
Beso, chao. Pues el que tenga más el balón, más habla.
Más habla, está claro.
Está claro, ya verás.
Posesión contra golpe.
No, está claro.
Ahí están las dos cositas. Que juega mañana el Getafe y ha hablado Bordalás. ¿A qué no sabes de qué?
De los fichajes.
El caso Olmo. Claro. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, has adivinado, Félix, porque, bueno, evidentemente era uno de los temas del día para preguntarle a Bordalás. Ya no solo porque, bueno, es verdad que el domingo tiene encuentro el Getafe contra Las Palmas, pero es que el próximo fin de semana recibe al Barça en el Coliseum. Entonces, bueno, saltándonos con esa licencia esta jornada, se le ha preguntado qué escenario imaginaría Bordalás en el Coliseum si Dani Olmo tiene minutos en frente, en el que será su rival. Bueno, pues es una respuesta que tenía preparada, pero lo ha querido decir y así ha sonado Bordalás en la previa.
Lo que quiero y creo que lo que queremos todos es que estén los jugadores en el campo, que jueguen, que estén los mejores, porque los queremos ver. Pero hay una situación que nos sorprende, que no entendemos por qué, bueno, pues equipos como el Getafe tiene que cumplir el fair play financiero y, bueno, tenemos las dificultades que tenemos y creo que las reglas deberían ser para todos igual.
Bueno, es de momento la única voz pública del Getafe. Me comentaban este mediodía que por ahora el club no tiene pensado sacar un comunicado oficial, pero que tampoco lo descartan, que lo acaben publicando. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre a nivel institucional. En lo deportivo, de cara al domingo, pues no va a estar Nión, que está lesionado, no va a estar Diego Rico, otro lateral que está sancionado. Sí va a estar Borja Mayoral, aunque Bordalás ha dicho que no sabe si como titular, pero que quiere que el parleño tenga minutos. El otro día, recordemos que en Copa hizo su primer golito del año.
Gracias, Alberto.
Hasta luego. Besito, chao.
Sí, hizo comunicado ayer el Atlético de Madrid a última hora de la noche diciendo que la decisión del gobierno pone en peligro el actual sistema. Habla de intervención gubernamental en este asunto. También lo ha hecho hoy el Español. Y tengo de última hora los horarios de la jornada ya última de enero. El derbi Lega-Rayo va a ser el viernes 31. El viernes el Rayo se está acostumbrado a jugar los viernes, el sábado Getafe-Sevilla, Atleti-Mallorca sábado, 6:30, Español-Real Madrid sábado a partir de las 9 de la noche. Y os recuerdo también que juega el Real Madrid baloncesto en Kaunas a partir de las 7 de la tarde, partido de la Euroliga, que tenemos también un partido muy interesante de la primera división de baloncesto el domingo a las 12 entre los dos primeros clasificados, el Estudiantes y el Burgos, que en fútbol femenino el Atleti recibe al Levante, el Betis visita, el Madrid visita al Betis y el Real Madrid recibe al Granada, y que comienza ya el Open de Australia de tenis, y allí tenemos a Martín Landaluce, que es un madrileño de 19 años y que es la primera vez que va a participar en un Grand Slam, así que vamos a ver si tiene suerte, porque es uno de los que apunta que en el futuro lo va a hacer muy bien.
Que tengas un buen fin de semana, Félix.
Igualmente para todos, adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Onda Cero. Más de uno Madrid.
Pues más de uno que se va a poner en marcha en cuestión de minutos, así que actualizamos la información del tráfico, primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la A42 a su paso por Casarruelos y que provoca el corte de esta vía. Al margen de esto van a encontrar también complicaciones en la salida de la A4 a su paso por Pinto y en la M40 en Coslada sentido A3. Les pedimos por ello mucha atención en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía, y vamos a ver cómo está la cosa, cómo está la situación por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues sí, ya se han puesto en marcha y muchos los que recorren en este momento el flanco este de la M30, pero al contrario de lo que sucede por la mañana, en sentido sur, ya desde el puente de Ventas hasta la avenida del Mediterráneo y la parte oeste al paso por San Pol de Mar. Hay también que seguir destacando las entradas por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, avenida de América y la zona centro, la Gran Vía en ambos sentidos, el entorno de la plaza de Alonso Martínez, de Colón, de Cibeles y la glorieta del emperador Carlos V.
Bueno, y recordamos que esa Avenida de América va a estar bastante difícil este fin de semana. Insistimos en lo que antes decía Charo Alcázar, porque se va a instalar una pasarela peatonal y eso va a obligar a cortar esa entrada o esa salida de Madrid hacia la A2. Así que muchísima precaución y sobre todo pues mucha antelación a la hora de buscar alternativas y también muchísima precaución y a la hora de buscar alternativas también si este fin de semana por la carretera de Extremadura pues intenta entrar y ve que hay obras porque están demoliendo 3 edificios de 2 plantas. Que tengas un buen fin de semana, Charo.
Muchas gracias, igualmente para todos. Un abrazo.
Bueno, pues ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de Muebles Adama, porque tienen unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, de sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles Adama en General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com. Vamos a mirar un poquito al cielo, pero sobre todo vamos a mirar a una persona. ¿Por qué? Pues porque es bonita la historia que le vamos a contar, porque le hablamos de la labor divulgativa que hace un hombre que lleva ya un montón de años en Madrid, afincado aquí en Madrid, para acercar la ciencia a los colegios de la capital y conseguir generar interés sobre esta rama entre los más pequeños. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, este divulgador científico es bienvenido a Alcántara. Nació en Bailén, en Jaén, donde estudió la carrera de física. Al terminar sus estudios no ejerció de físico, se mudó a Madrid en 1997 y se dedicó a trabajar en una empresa de instalaciones. Aunque de pequeño le gustaba ver las constelaciones de Orión, no sabía ni qué eran. Su amor por la astronomía nació después, fruto de la casualidad. Fue a raíz de una actividad que un orientador le aconsejó que hiciera su hija. Tenía que hacer algo que no tuviera nada que ver con el colegio, así que optaron por observar el cielo. Bienvenido, empezó a buscar algún accesorio para los telescopios y vio la oportunidad de hacerse con un planetario portátil que en aquella época, hace 25 años ya, tan solo tenían dos o tres empresas a nivel nacional. Así crearon la empresa familiar Planetario Sierra Norte, con la que desde hace 25 años llevan la astronomía a colegios e institutos de toda España.
Tenemos desde comida original, tenemos algunas herramientas que se utilizan dentro de la estación, entre ellas hay un arnés de seguridad que se colocan cuando salen fuera de la estación, algunos trajes que han usado dentro de la estación espacial, en concreto hay un polo que fue de un astronauta ruso y un mono de reserva por si se rompía el que tenían.
La mayoría de cosas las consigue a través de subastas que hacen en Estados Unidos y muchos materiales que se los proporcionan los propios astronautas, sobre todo los rusos. Algo que le fascina es que 35 años antes de que llegara el hombre a la Luna, un español ya había creado el traje de astronauta.
El primer traje que se inventó, que se desarrolló para altas altitudes fue español. Fue Emilio Herrera el que diseñó lo que él denominó escafandra estratonáutica. Allá por el 1935 ya hizo el traje y que luego copiaron los americanos. Si ves el traje que hizo Emilio y ves el traje americano, el que fue a la Luna, salvo pequeños matices, exactamente igual.
Van a clases desde infantil hasta de universidad y van adaptando los contenidos porque son conceptos bastante abstractos. ¿Pero cuáles son las preguntas que más se repiten entre profesores y alumnos?
El profesorado siempre suele preguntar la típica, ¿pero de verdad se ha llegado a la Luna o no se ha llegado a la Luna? Y entre los más pequeños, los agujeros negros les llama mucho la atención, cómo transcurre el tiempo fuera de la Tierra. También hablan mucho de la perrita Laika, que fue la perrita que salió al espacio, que murió en el espacio. Hubo muchos más animales que salieron fuera, hubo 10 perros más que salieron fuera del espacio y regresaron sin ningún problema.
Los niños también le preguntan mucho si le habría gustado ser astronauta, pero Bienvenido tiene miedo a volar en avión, así que meterse en un cohete no lo ve. De momento solo quiere que los niños aprendan la ciencia de una manera distinta. Dice que se enseña demasiado a memorizar y no tanto a razonar. Y su objetivo es que los alumnos no vean la ciencia como algo difícil y que siga creciendo ese parque de científicos.
Bueno, me imagino a estos críos con la boca abierta, escuchando Bienvenido, porque qué bien lo cuenta y con cuánto talento, ¿verdad? Irene, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Pepa. Chao.
Y precisamente hablando de estrellas,
el día 16 de enero a las 7 de la tarde, en el Ateneo de Madrid, al que le agradezco mucho que haya cogido esta iniciativa y que la potencie, el día 16 de enero a las 7 de la tarde, en el Ateneo de Madrid, al que le agradezco mucho que haya cogido esta iniciativa y que la potencie, a presenciar una función del espectáculo Mi vida es una anécdota que hago por toda España y que seguiré haciendo. Con un solo propósito esta vez, con el propósito de que los músicos de Paiporta, los de las dos bandas, tengan una ayuda con la recaudación y con la Fila Cero para reanudar sus actividades, que han quedado dañadas por la destrucción de sus instrumentos y de sus locales. Reitero, es el día 16 de enero a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid.
Pedro Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Muchas gracias por la llamada y por el tiempo.
Bueno, si no ha quedado claro, 16 de enero en el Ateneo de Madrid a las 7 de la tarde estará Pedro Ruiz aportando pues esas anécdotas dentro de... Bueno, todo el mundo conoce a Pedro Ruiz. Algunos te definen como showman, otros ya directamente vamos más con presentador, con escritor. Bueno, es que has hecho de todo. Y fíjate que yo muchas veces cuando... Y harás. Y fíjate que a mí, cuando estaba yo pensando, digo, ¿y cómo presento a Pedro Ruiz? Fíjate, ¿sabes lo que me ha venido a la mente? Reflexiólogo.
Está bien. Eso suena un poco a linimento, pero está bien. Siempre he jugado a que no se me pueda etiquetar porque, en fin. Pero esta iniciativa, primero quiero agradecerle al Ateneo, que la cogiera, se la expliqué, Luis Arroyo enseguida me dio sitio. Practica un poco un refrán castellano que a mí me gusta mucho, que es más vale un toma que dos te daré. Dicho rápido, esto no va de mí, esto va de los músicos de Paiporta. Esto va de que se han quedado sin instrumentos, como se decía en el audio anterior, y que yo pensé que estaba bien
poner en marcha un refrán español, ya te digo que me gusta mucho, que más vale un toma que dos te daré. Este es el espectáculo que no he traído todavía a Madrid y que sí he hecho en Bilbao, Santander, Coruña, Sevilla, etcétera, etcétera. Es una hora y media de espectáculo con pantallas, con canciones, con confesiones, y yo lo defino con una sola palabra para no quitarte más tiempo. Es muy diver, interesante, sorprendente.
Oye, ¿qué ha pasado con estos instrumentos? Porque estaba yo leyendo, porque, bueno, todos los beneficios de esta función de mi vida es una anécdota de Pedro Ruiz en el Ateneo. Va a la Panda Primitiva y a Unión Musical de Paiporta. Por lo que yo estaba leyendo, parece ser que los instrumentos, la mayoría, están destrozados, pero es que hay algunos que están a 2 metros.
Sí, sí. Sí, sí. Y las instalaciones y el local de ensayos. Y entonces la iniciativa que planteamos y se cumple es que vienen 2 de los representantes de las bandas, Luis Ródenas y Puri Jimeno, en persona al Ateneo para al final de la función recoger lo recaudado. Quiero decirle también a los oyentes y agradecerles y encarecerles que lo hagan, que hay también entrando en la página del Ateneo una fila cero, porque se llenará y no cabrá la gente que pudiera venir.
Bueno, pues ya sabe, el próximo 16 de enero, 7 de la tarde, en el Ateneo de Madrid, esta función solidaria de mi vida es una anécdota de Pedro Ruiz para Paiporta. Pedro, que ha sido un placer charlar estos minutos contigo.
Te quito 2 segundos. Si quieres venir, te pago yo la entrada.
No, gustosamente la voy a pagar yo.
No,
un abrazo enorme, Pedro.
Un abrazo a todos y gracias a todo el mundo. Gracias.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hay los viernes que nos comemos Madrid, y mire que tiene cositas para comerse en Madrid, y mire que estamos hasta arriba de comer, ¿verdad? Pero ella siempre viene, siempre llega los viernes con propuestas que no podemos decirle que no. ¿Y qué se le ha ocurrido para esta cuesta de enero? Por cosas baratitas. Isabel Aires, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, si es que hay que comer, hay que seguir comiendo y tenemos que comer siempre, con lo cual, pues oye, venga, alguno un poquito más ligerito, alguna cosa más ligera, pero comer hay que comer. Así que eso, para esa cuesta de enero, por si nos hemos pasado demasiado en las Navidades, pues sitios son ejemplo para comer un menú del día por menos de 15 euros, que me parece un precio bastante razonable, pues para el que tenga que comer fuera de casa, o porque así, oye, pues salimos un poquito y afrontamos un poquito mejor esta vuelta a la rutina, ¿no te parece?
Me parece fantástico, pero fíjate, yo no sé si a ti te pasa que cuando vas a hacer la compra piensas también en esos lugares donde te dan un primero, un segundo y un postre por tan poquito precio y dices, ¿cómo lo hacen?
Bueno, pues lo hacen con mucho tino, con un escandallo muy bueno, comprando el mejor producto, y al final ellos siempre muchas veces compran con volumen. Entonces, bueno, pues al final los restauradores lo que siempre hacen es buscar esos proveedores que les van a servir a un precio más barato. Y oye, que siempre hay platos. ¿Cuánto te cuesta? Si tú te pones a pensar en cuánto te cuesta hacer unas lentejitas con una patata, con un puerro, con un choricito, si es que tampoco es tanto. Por eso vamos a sitios donde saben, pues eso, cocinar bien, pero bien, además bien, no cualquier cosa, y vamos a comer rico con ese primero, ese segundo, ese postre y eso, baratito. ¿Qué más pedimos?
Pero vamos al lío, que es lo que está esperando la gente. Menús por menos de 15 euros, ¿no?
Eso es, sí. Mira, comienzo en Lavapiés. Me voy al restaurante Los Chuchis, que está en la calle Amparo, y es, bueno, el nombre es, ¿cómo se llaman los propietarios entre sí? Fer, Paloma y el cocinero, Scott Preston. Y bueno, pues Los Chuchis es un sitio muy chiquitito, así colorido, que tiene además un solete Repsol, y ellos hacen recetas tradicionales con un toque inglés, con un poquito de influencia italiana y un aderezo exótico. Tienen tres primeros y 3 segundos al ligero en el menú del día, y luego pues tienes también, si quieres, un medio menú, por si solo te quieres comer un plato. Hacen cosas, pues por ejemplo, como una sopa de tomate con alubias rojas y repollo, o un bacalao al horno con salsa verde y almejas, o sea, para que veas que son cosas bien elaboradas. El precio del menú, 14 euros completo, y si queremos medio, son 12 euros. Y tiene también la bebida, o sea que, bueno, está muy bien, yo creo, para comer, pues rico, como en casa, vaya.
Muy bien.
Me voy a Distrito Burger, porque, bueno, sabes que las hamburguesas es una de esas cosas que son también ricas y baratas. Distrito Burger tiene varias direcciones, en Princesa, en la calle Ibiza, en el Mercado de la Paz, en General Perón, López de Hoyos, en Pozuelo. Y, bueno, tiene una relación calidad-precio increíble. Hacen Smash Burger, esa hamburguesa aplastadita, y hacen patatas fritas caseras, que las cortan a diario. Y tienen, pues, varias cosas. Pues, por ejemplo, una Bacon Cheeseburger, una Egg Truffle Burger y una especial cada mes. Ahora está la Baby Queen, que tiene salsa barbacoa, Y el precio del menú entre semana, que incluye la hamburguesa, la ración de patatas y la bebida, son 10,50. O sea, esto ya es más barato todavía. Si queremos así que nos gusten mucho las patatas fritas, pues por 2 euros más nos ponen barra libre de patatas. Así, hasta reventar de patatas fritas directamente. Y también hay una hamburguesa sola, por ejemplo, a partir de 6 euros, que está muy bien. Así que Distrito Burger, para ese antojo de hamburguesa, pues nos los vamos a quitar. Y bueno, también
bueno, habrá gente, y para bajar los kilos, ¿qué?
Sí, eso, gente vegana, o si queremos desintoxicarnos un poquito, está El Viva. El Viva es un restaurante vegano que está en la calle Costanilla San Andrés, pero es un vegano para cualquiera, ¿eh? Porque tiene cosas muy ricas y lo que hacen de verdad que no que siempre nos da un poco como de susto, no, es que hacen una carne ellos con verduras que es que sabe a carne. Bueno, pues allí hay cocina tradicional mexicana, española, hamburguesas, que lo que te decía, que además es lo que le ha hecho famosa a su dueña, Amada, que ella dejó de comer carne a los 20 años y su filosofía es comida artesanal, saludable y 100% animal free. Tienen 4 opciones de menú del día, bastante completos: ranchero, salad, burger y burrito, y todos llevan patatas gajo, una crema calentita, bebida, postre o café, y 15 euros también. Así que El Viva, pues eso, que son productos además muy de vegetales.
¿Y un último lugar?
Mira, pues me voy al Mercado de la Paz, en el puesto que está pues una de las mejores tortillas de Madrid, que es Casa Dani. Hay un menú que es imbatible. La pizarra de su menú diario tiene todo para sentirte como en casa, porque hacen comida casera de verdad, de la de toda la vida, y además lo elaboran con los productos que compran en el propio mercado, los productos frescos. Cambia todos los días el menú, lo tenemos en el Facebook si queremos ver el menú del día, que lo cuelgan todos los días. Incluye pan, bebida, postre o café, y bueno, pues cuesta 11,50 entre semana, y los sábados, que también tienen los sábados, 12,50. Y está muy, muy rico. Ayer, por ejemplo, pusieron unas lentejas, unas coles de Bruselas, un bacalao con tomate, unos riñones al jerez o una caldereta de cordero. Fíjate, además, qué rico y qué apetecible. Casa Dani.
Bueno, aquí ya sé que no pasan las cuentas.
Pues lo hacen, ya te digo, con ese producto de mercado, ese producto del día a día, y lo que te digo, pues unos riñoncitos tampoco son muy caros, el bacalao a lo mejor sí, pero bueno, van midiendo las coles de Bruselas, las lentejas. La verdad que lo hacen muy bien en Casa Dani.
Sí, qué bueno. Bueno, que tengas un buen fin de semana. ¿Y tú vas a cortarte a la hora de comer o ya has tirado la casa por la ventana y ya yo te vas a poner a hacer deporte como una loca?
Claro, yo la tiro todo el año por la ventana y así puedo comer y hacer deporte. Esa es mi vida.
Bueno. Hala, un besito. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Y vamos a bajar todo esto. Y lo hacemos, como no, con las sendas madrileñas. Miguel Iglesias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pepa. ¿Qué tal han ido las Navidades?
Pues eso, con ganas de andar para ver si bajamos todos los kilos. Qué ricos entran los turrones y qué mal salen,
Salen, efectivamente. Pues vamos a intentar ayudar a eso. Y como la semana pasada os hablamos de las bondades del senderismo, para aquellos oyentes que hayan añadido a su lista de buenos propósitos para este año iniciarse en el mundo de las caminatas, hoy os proponemos una ruta muy sencilla y muy atractiva para que sirva de incentivo para continuar con la práctica y que no pase como lo de apuntarse al gimnasio y que luego no se va. Ya os hemos hablado del camino que une Rascafría al Paular, del bosque finlandés, y hoy os proponemos ir a la presa del Pradillo, un pequeño lago rodeado entre bosques y montañas en lo que es el primer remanso de agua que forma el Lozoya. Si vais en un día soleado, solo ver cómo se reflejan los árboles y las montañas sobre la tranquila superficie de agua y la cascada que se forma al rebosar sobre la presa, vale más que la pena el pequeño esfuerzo que supone el paseo hasta allí. Como os contamos en sierranorte.com, para llegar a la presa del Pradillo tenemos que tomar la carretera que va hacia Cotos desde Rascafría, para después pasar por el Paular, y llegando al final de una larga recta que hace la M604 sale un desvío a la isla donde hay varios restaurantes entre el gigantesco pinar. Allí se puede dejar el coche y comenzar a caminar hacia el último de los restaurantes, la isla, que está cruzando el río. Continuando por el camino que va en paralelo a Lozoya, se llega en poco más de medio kilómetro a la presa y la cascada que allí se forma. Salvando los pocos metros que tiene en la presa, tendremos a la vista la preciosa estampa que forma el pequeño embalse al estilo de los lagos de montaña, y desde allí podremos rodear el lago en una vuelta de menos de un kilómetro para volver por la orilla contraria o continuar el camino hasta el puente de la Angostura, durante un par de kilómetros más junto al río entre bosques y cascadas. De vuelta no olvidéis dar un paseo por Rasca Fría, comer en alguno de sus restaurantes o incluso disfrutar de un fin de semana por allí.
Bueno, venga, vale, nos has convencido. Bajamos los kilos andando y luego nos vamos a un restaurante de Rasca Fría. Fenomenal.
O al revés, primero comemos y luego bajamos la comida.
Y luego lo bajamos, también es verdad. Miquel, que tengas un feliz fin de semana.
Buen fin de semana y que disfrutéis de las sendas por la Sierra de Madrid.
Bueno, pues ahora sí, como broche, aquí tenemos el tiempo de borrascas.
Año nuevo, vida nueva, nuevos retos, oportunidades y propósitos. ¿Cómo llevan ustedes lo de los propósitos del año nuevo? Los científicos afirman que la fecha de vencimiento de los nuevos desafíos y metas que nos hacemos durante el subidón de las Navidades caducan sobre el 15 de febrero. Y ustedes saben mejor que yo que eso no es cierto, que es recuperar la normalidad del día a día y los propósitos se van por el retrete. De hecho, algunos estudios apuntan que el 88% de las personas abandonan los nuevos retos antes de acabar el mes de enero. ¿Y por qué se nos va el gas? Porque de verdad no tenemos claridad en los objetivos, nos marcamos propósitos vagos y no ponemos el empeño y la determinación necesaria para convertir un propósito en un hábito diario. Todos conocemos los propósitos más frecuentes: hacer ejercicio, adelgazar, dejar de fumar, aprender el English Pit English, ¿a qué le suena? Y muchas veces cometemos el error de decir aprender inglés y detrás va esa excusa de a mi edad. Sí, hijo, sí, a tu edad. Porque ese propósito que te pusiste como reto cuando tenías 30, 40, 50 años se puede cumplir y nunca es tarde. Miren, si me lo permiten, les voy a dar un pequeño truco. No se pongan muchos deberes y propósitos a la vez. Es mejor que establezcan un par de cosucas y que sean perseverantes. Por ejemplo, una en casa y otra en el trabajo. Con dos son suficientes. Si en casa le da pereza limpiar los cristales o azulejos de la cocina o el baño, pónganse de reto comprar un pañito y todos los domingos un repasito. O en el trabajo esa pila de correos o de papeles que les tienen empantanados, pues todos los días a borrar o a quitar unos poquitos. Cosas sencillas que mejoren su vida. Confesión personal, el año pasado prometí, Pepa, ir al dentista. ¡Qué infierno, qué pánico! Arreglarme la boca. Y mira, lo conseguí poquito a poco y ahora estoy tan feliz. Lo fundamental es que todo lo que hagan en este 25 lo hagan con energía y motivación. Les reconozco que todavía estoy meditando qué propósito me pongo para este año nuevo. Estoy entre recorrer todos los museos de Madrid. Estuve el domingo en el arqueológico, entre las damas de Baza y Elche, que son una joya. Avanzar en mi libro, El bajo del pantalón, donde no paso del título. O Pepa, este año prometo meterme menos con el Madrid. Bueno, eso lo dejo para el próximo año.
Ay, señor, señor. Si es que no podemos cambiar, si es que las cosas son como son. Bueno, señores, yo les recuerdo que la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1, que es el de precaución de alerta por frío, para los próximos días, con mínimas previstas para este lunes de menos 2,3 grados. Ya sabe que este fin de semana va a ser una ensoñación, porque vamos a tener temperaturas bastante, bueno, un poquito más altas de las habituales, y que la noche del domingo la cosa va a caer. El plan de invierno, y este de activar las alertas, este año tiene una novedad, y es que se establece cuando la temperatura mínima se sitúa en el umbral de 1,9 grados centígrados, que es la establecida para la Comunidad de Madrid por la Autoridad Sanitaria Estatal. ¡Nos marchamos! Y ya está preparada Elena Gijón para contarle Noticias Mediodía, lo que está sucediendo en este viernes 10 de enero. Pasen un feliz fin de semana y hasta el lunes.